Vamos a cantar. Vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie, leer y orar el Salmo 84, el Salmo que estamos aprendiendo este año. Puestos de pie, el Salmo 84, todos juntos en voz alta. Vamos a leer este Salmo. Es parte de su oración, por supuesto, y vamos a aprovechar eso. Y al final, digamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 84, todos juntos en voz alta. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Travesando el valle de lágrimas, lo irán bien en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Supongamos que yo comenzara una secta cristiana. No lo pienso hacer, y de hecho, si lo hago algún día, tienen permiso de usar las piedras que están allá afuera y apedrearme y enterrarme bajo esas piedras. Pero supongamos que comenzara una secta, yo la llamara la secta de los bienaventurados, los bienaventurados. Y esto porque la Biblia muchas veces describe a los cristianos como bienaventurados. No tan solamente en Mateo 5, pero a través de toda la Biblia y especialmente en los Salmos. De hecho, así comienzan los Salmos. El Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si usted ha tratado de memorizar el Salmo 119, me acuerdo, mi padre, ¿verdad?, de niños, intentamos memorizarnos el Salmo 119. El Salmo 119 comienza con las palabras, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y así hay muchos salmos que usan y repiten esta palabra, bienaventurados, de alguna traducción de su palabra original en el hebreo. Uno de mis favoritos es el Salmo 65 y lo menciono porque tiene que ver con el tema también del Salmo 84. El Salmo 65 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El versículo del mes pasado, que fue el Salmo 84:4, comienza con esta palabra también. Salmo 84:4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el versículo para este mes, Salmo 84:5, también usa esta palabra. Versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces, si comienzo esa secta, ya saben que tendrá un nombre 100% bíblico, los bienaventurados. Y esta palabra es muy positiva en el hebreo original. Bienaventurados significa benditos, afortunados, felices. O como se traduce en el versículo 12, en el versículo 12 tenemos la misma palabra del versículo 5 y el versículo 4, y en el versículo 12 se traduce dichoso. Ese es el hombre bienaventurado, es un hombre dichoso. Ahora, recuerden que estos bienaventurados son bienaventurados, afortunados, benditos, felices, desde el punto de vista de Dios. desde el punto de vista del hombre, tú eres afortunado si te sacas la lotería. Tú eres muy afortunado si tienes un buen carro, una buena casa. Es muy buen afortunado si tienes un patrimonio familiar, un buen trabajo, buena salud, muchos amigos. Ese es el hombre afortunado, diría el mundo, ¿verdad? Pero los bienaventurados en la Biblia son realmente bienaventurados, realmente afortunados, porque Dios los marca así. Dios que sabe la realidad, Dios que sabe el principio y el final, decide, nos escoge, nos menciona, nos describe como bienaventurados, benditos, afortunados. Ahora, cuando el versículo para este mes, el versículo 5, comienza: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Pero no crean que el hombre del versículo 5, bienaventurado, es diferente al hombre bienaventurado del versículo 4, o al hombre dichoso del versículo 12, dichoso el hombre que en ti confía, o de los bienaventurados del Salmo 65, el Salmo 32, y todos los versículos que mencionan los bienaventurados, o los bienaventurados de las bienaventuranzas, valga la redundancia, de Mateo capítulo 5. Son los mismos hombres, son las mismas personas, son los cristianos. Así se nos describe en la Biblia. Dios nos describe como bienaventurados. Entonces, bienaventurados, según Dios, son los perdonados, los que son pobres en espíritu, los que lloran por sus pecados, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que habitan en la casa de Jehová, los que tienen en Dios sus fuerzas y en su corazón están sus caminos. Son los mismos bienaventurados. Entonces, los bienaventurados son todos los cristianos. O, poniéndola al revés, todos los cristianos son bienaventurados. No olviden eso. Ahora, ya específicamente en nuestro texto, nos enseña que el cristiano es bienaventurado por dos razones. Dos razones. Primera, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Segunda, en cuyo corazón están tus caminos. Y estas palabras nos enseñan cuando menos dos lecciones. Y la primera es que el cristiano es bienaventurado porque reconoce su debilidad. El cristiano es bienaventurado porque reconoce que es débil. Por eso tiene sus fuerzas en Dios. Ha reconocido que es débil. Entonces, si eres cristiana, has reconocido que no tienes fuerzas. No tienes fuerzas para limpiar tu corazón. No tienes fuerzas para vencer el pecado. No tienes fuerzas para progresar en las virtudes bíblicas. Has llegado a ese punto en tu vida. Reconocer, es cierto, yo soy muy débil. Yo no puedo. Has reconocido que eres tan débil porque naciste pecador y no puedes más que pecar. Lo repito. Tú eres pecador de nacimiento y no puedes más que pecar. Lo han dicho y me causó mucha curiosidad cuando lo escuché por primera vez, y es muy cierto. No eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador. No eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador. Por tu naturaleza, por tu debilidad en tu carne, no puedes más que pecar. No puedes cumplir con los mandamientos de Dios. No puedes hacer nada de lo que Él requiere para tu salvación. Aquí pueden apuntar Romanos capítulo 8 y versículo 3. Romanos capítulo 8 y versículo 7 también. Y aún como cristianos, siendo ya cristianos, tenemos mucha debilidad. No hacemos todo lo que debemos hacer. Aquí pueden apuntar la confesión del apóstol Pablo. De hecho, vayamos a esa confesión, Romanos 7, 18. Siempre la estoy mencionando y digo que está ahí en Romanos 7 y falta que la leamos. Romanos capítulo 7 y el versículo 18. De hecho, voy a leer esos versículos de Romanos 8, 3. Y aquí estamos en estas páginas. Romanos capítulo 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Romanos capítulo 8 y versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. El apóstol Pablo confiesa en Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no amar el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque es débil. Todos nosotros somos muy débiles, aún como cristianos. Entonces, hermano, amigo, acepta esta realidad. Soy débil. Soy débil. Y es entonces lo que nos lleva a ser bienaventurados, porque buscamos de Dios sus fuerzas. Entonces, el cristiano es bienaventurado porque ha reconocido que es espiritualmente y moralmente débil. Y también muchos de nosotros físicamente también débiles. La segunda lección. El cristiano es bienaventurado porque se fortalece en Dios. Reconoce que es débil, entonces busca el poder de Dios, busca la energía, la fortaleza de Dios. Y es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Habiendo reconocido que somos tan débiles, entonces humildemente buscamos las fuerzas de parte de Dios. Como diría el apóstol Pedro, dependemos de Dios para las fuerzas para la vida y la piedad. Vivimos la realidad sin el Señor. No podemos hacer nada. Ahora, esta bienaventuranza incluye todas las áreas de nuestra vida, desde el principio hasta el final. Es decir, por ejemplo, el cristiano es bienaventurado, de lo más afortunado, porque en Dios tiene sus fuerzas para arrepentirse de sus pecados y para creer en Cristo. El hombre natural es tan débil, está tan muerto, como dice Efesios 2, que no puede arrepentirse, no puede creer en Cristo. Por eso en Hechos nos dice que Dios nos concede el arrepentimiento. Por así decirlo, nos da la energía para que podamos arrepentirnos. Nos da el don de la fe, nos da la energía para que podamos creer en Cristo. Esta es una super bienaventuranza. El apóstol Pablo, por cierto, en Romanos 4, dice que nosotros creemos y por eso somos salvos, por la fe nada más. Y para comprobarlo, curiosamente, y no está muy lejos, por supuesto, en la lógica, cita el Salmo 32. Y él dice, en el Salmo 32, y Romanos 4 lo dice, Pablo lo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado porque fue perdonado por pura fe. Tan débil, no podía hacer nada. Es qué afortunado es, qué bendito, qué feliz que puede tener el don del perdón de Dios por pura fe. El cristiano también es bienaventurado porque en Dios tiene sus fuerzas para vivir la cristiandad, para comenzar su cristiandad, pero también para vivir la cristiandad. El Espíritu Santo le da fuerzas para producir el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, etc. El Espíritu Santo da fuerzas para cambiar, para ser transformado, le da fuerzas para perseverar hasta el final. Como dice en Filipenses 2, le da el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo depende de Dios entonces para la vida cristiana. Pero también el cristiano es bienaventurado porque en Dios tiene fuerzas para su ministerio. Véanlo con sus propios ojos esto. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Es el pasaje donde el apóstol Pablo dice, palabra fiel y verdadera y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y comienza a darnos su testimonio con estas palabras. Versículo 12. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, al que me dio fuerzas, al que me dio energías, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fue por esa fortaleza, por esa fuerza, por esa energía espiritual que el apóstol Pablo tenía su ministerio. Y así todos nosotros, sea cual sea nuestra profesión. No tenemos que ser misioneros o pastores o monjas cristianas, por así decirlo, ¿verdad? Cualquiera que sea nuestra profesión, como abogados, como doctores, como dentistas, como ingenieros, como profesores, cualquiera que sea nuestra profesión, como amas de casas que tienen tanto trabajo y tanto ministerio, ¿verdad? Cualquiera que sea nuestra profesión,
Tenemos ese ministerio por la fuerza que Dios nos da. Es algo de Dios.
Ahora, yo creo que les va a gustar esto. A mí me gusta mucho.
Además, el cristiano es bienaventurado porque en Dios tiene sus fuerzas en los tiempos de angustia.
Vean conmigo 1 Samuel 36, hablando de David, y ustedes pueden leer el contexto histórico, lo que había pasado y que habían confiscado y se habían llevado a sus mujeres cautivas. Y David nos dice, 1 Samuel 36, David se angustió mucho porque el pueblo, su pueblo, sus amigos, estaban tan enojados con David porque habían ido a la guerra, habían dejado sus familias, los enemigos habían atrapado las familias, habían destruido sus propiedades. Entonces el pueblo dijo, vamos a apedrear a David, su pueblo. Entonces, pero vean lo que nos dice y subrayen lo que dice el versículo. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y cada cristiano también puede abrazarse, aferrarse de esta verdad. Es bienaventurado el cristiano. El cristiano tiene sus fuerzas en Dios desde el principio hasta el final, todos los días. Sumando esto, aprendemos que el cristiano es bienaventurado en todo lo que necesita para la vida, pues tiene sus fuerzas en Dios. Puede testificar el famoso versículo. Quiero que todos lo repitan en voz alta. Yo sé que voy a comenzarlo y ustedes van a poder seguirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es bienaventurado el cristiano. Tiene sus fuerzas en Dios para todo, desde el principio hasta el final. Ahora, la pregunta experimental práctica, experimental en el sentido de experiencia. La pregunta práctica en la experiencia aquí es, ¿cómo tienes tus fuerzas de Dios? En otras palabras, ¿cómo te fortaleces en Dios en el tiempo de angustia o en el tiempo de la tentación? En cualquier situación, ¿cómo encuentras fuerzas de Dios para vivir bien la cristiandad? Bueno, aquí no les voy a compartir una fórmula mágica. Dios no ha escondido estas cosas, nada más para los supercristianos. No, 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 no. Recuerden, todos los cristianos son bienaventurados. Todos de alguna manera tienen sus fuerzas en Dios, sin duda alguna. Pero habiendo dicho eso, algunos cristianos son pusilánimes. Están muy débiles. Se horrorizaron, se volvieron paranoicos, catatónicos durante la pandemia del COVID-19. Cristianos, catatónicos, paranoicos por el virus. Otros muy débiles no resisten ninguna tentación. Otros muy débiles se la llevan acostados. No tiene ningún ministerio en la realidad. Y la verdad es que todos los que estamos aquí, si somos honestos y sinceros, vamos a reconocer que necesitamos estas lecciones de la fuerza de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo la obtenemos? Muy bien, número uno. Reconociendo diariamente que eres débil y que sin el Señor no puedes hacer nada. Reconociendo diariamente que eres muy débil y que sin el Señor no puedes hacer nada. El día que te creas fuerte, que tú tienes mucha fuerza espiritual, no vas a orar. El día que te creas fuerte, no vas a buscar al Señor en su palabra. Y así, día tras día, te vas a debilitar más. Si yo soy fuerte, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito de Dios, yo estoy fuerte. Más débil te vas a hacer. Pero si a diario te levantas reconociendo, yo soy débil, yo no puedo solo, entonces vas a buscar a Dios, vas a buscar su poder desde el primer minuto que te levantes. Número dos, ¿cómo obtienes tus fuerzas de Dios? Reconociendo tu debilidad y sabiendo que sin el Señor no puedes hacer nada. Número dos, anhelando diligentemente la casa de Dios. Anhelando diligentemente la casa de Dios. Ese es el contexto, ¿verdad? De nuestro texto. El Salmo 84 y el versículo 5, el contexto es: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Ese es el contexto. Lo vimos la semana pasada. No voy a repetir. Tan solo le recuerdo que es en la casa de Dios que aprendemos de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Es en su casa que nos acercamos más a Él, orando como congregación, escuchando su preciosa palabra, participando de los sacramentos. Es en su casa que le alabamos, le honramos. Y es entonces en su casa que más tenemos fuerzas, energías. ¿Cómo tienes tus fuerzas de Dios? Anhelando diligentemente la casa de Dios. Número tres, muy práctico esto. Haciéndote de buenos amigos cristianos. Haciéndote buenas amigas cristianas. Una vez más de la vida de David, vamos ahora con su amigo Jonatán. Y es precioso lo que leemos en 1 Samuel 23, 16. 1 Samuel 23, 16. Si no conocen la historia de David y Jonatán, o Jonatán y David, léanla. Impresionante su amistad, verdadera amistad cristiana. Y vamos a subrayar el versículo 16, la última frase. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Fue con su amigo David. Se fortaleció en Dios, con David, por David. Es como cuando Pablo está muy triste, está muy desconsolado. Tiene miedo de qué le van a decir de los corintios. Tiene temores. Y luego escribe una parte biográfica tan sencilla, tan... no sé qué palabra usar aquí. Me dicen a la salida qué palabra pudiera haber usado. Pero dice así el apóstol Pablo en cierto lugar. Pero Dios, que consuela a los que están angustiados, nos consoló con la venida de Tito. Tal vez hubiéramos esperado... Y Dios nos consoló con la gran promesa del Salmo 23, o la gran promesa de Romanos 8, 28. Algo súper espiritual, alguna enseñanza, doctrina que el apóstol había proclamado en esos días o algo. No, pero el apóstol sinceramente, honestamente, prácticamente dice, lo que me ayudó a mí, lo que me fortaleció y que a lo último me consoló fue ver a Tito otra vez y escuchar las noticias que ustedes siguen fieles al Señor. Cuando yo era niño, yo no nací en una familia cristiana. Yo comencé a asistir a una iglesia cristiana más o menos en segundo año de primaria. Así que había muchas palabras que el predicador ahí decía que yo no conocía porque yo no era cristiano de nacimiento. Y ciertos términos y ciertas cosas que decía. Una de las cosas que me causaba mucha... Bueno, además del himno, por ejemplo, firmes y adelante, huestes de la fe... ¿O soy yo soldado de Jesús? Yo de niño pensaba, ¿y cuándo me van a dar mi rifle? A ver, ¿cuándo yo voy? Bueno, otra de las cosas que me interesaba o me causaba cierta curiosidad es que hablaban de compañerismo. Y el pastor decía, a los jóvenes van a tener una junta, una reunión, van a jugar voleibol y van a tener compañerismo. Y dentro de mí pensaba yo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Compañerismo? ¿Van a tener compañerismo? ¿De qué está hablando? Ya después supe que era compañerismo. Ya después supe lo que los teólogos llaman la comunión con los santos. Lo entiendo ahora.
Entiendo qué tan importante es para nuestra cristiandad y tener esa fuerza, esa energía de parte de Dios. Porque Dios nos programó como cristianos a que estemos juntos y seamos edificados juntos y participemos de los dones juntos. Y así nos da la energía, la fortaleza que nosotros necesitamos, cristiano con cristianos, juntos, todos. Muchas veces, por supuesto, no nos damos cuenta, ni nosotros ni las otras personas, que nos están ayudando, nos están fortaleciendo. Pero tal vez es escuchando, yo no sé ustedes, pero el último tiempo de oración que tuvimos aquí, como congregación, me ayudó mucho. Me fortaleció, me animó como pastor al escuchar sus oraciones, aún los niños orando y jóvenes. Anima eso. Fortalece. Espiritualmente hablando, tal vez no lo pueda yo describir el proceso, pero es algo que el Espíritu Santo nos ayuda para fortalecernos los unos a los otros. Dios lo hace al nosotros observar el comportamiento de otros, las reacciones, cómo el hermano le da un vaso de agua a la niña, cómo la hermana reacciona ante cierta situación y cómo quiere ayudar. Y aún como dice el apóstol Pablo, y lo estudiamos ya en 1 Pedro 5, y después de que les dice de león rugiente que anda buscando a quien devorar, él les dice, los anima, les dice, sepan que estos mismos sufrimientos afligen a los hermanos en todo el mundo. En esa comunión, en ese compañerismo de sufrimientos, por así decirlo. Dios nos fortalece y nos ayuda y nos motiva, como vimos en ese sermón. Entonces, ¿cómo tienes tus fuerzas de Dios? Haciéndote de buenos amigos cristianos. Número cuatro. Y es lo más importante, el corazón del sermón. Eso es lo más importante de todo. Fortaleciéndonos en el Señor mismo. Fortaleciéndonos en el Señor mismo. El versículo nos dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Se acuerdan cómo? Vamos a Efesios 6. Les iba a decir, ¿se acuerdan cómo? Pero mejor lo veamos con nuestros propios ojos. Efesios capítulo 6. Comienza aquí la descripción, el apóstol, de la armadura de Dios. Y comienza con estas palabras. Efesios capítulo 6 y el versículo 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, etcétera, etcétera. Pero todo comienza, el principio de la armadura de Dios, las fuerzas para ponernos la armadura de Dios, la energía para poder estar en la batalla a la hora de la hora. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Entonces, y lo digo con cuidado, lo acabo de predicar, de nada sirve tener muchos amigos cristianos. De nada sirve tener muchas virtudes cristianas. Si a lo último no nos fortalecemos en el Señor. De nada sirve estar en la casa de Dios todos los domingos, por la mañana y por la tarde. De nada sirve estar por Zoom los miércoles a las 7:15. Si a lo último no nos fortalecemos en el Señor. Eso es lo más importante del mundo. Y lo digo con cuidado aquí. Hay muchos cristianos que creen que la fuerza, la energía está en la actividad. Ah, si yo me involucro más y soy yo ayudo y si voy yo y se acá y voy a esta conferencia, ¿qué? Entonces sí voy a ser un cristiano de verdad y voy a tener esa energía y esa fuerza. No. La energía, la fuerza está en el Señor mismo. Y déjenme decirlo, es un tipo de idolatría y evangelio falso el que nos lleva al activismo. Sin que nosotros veamos y estemos en Cristo. Muy triste eso. Yo he visto esto mucho en las iglesias modernas.
hermanos, muy involucrados, sin Cristo, sin conocerle, sin creer el Evangelio, si no están en sus fuerzas. He visto también el otro extremo, hermanos que dicen ser cristianos y creen en Cristo, pero no hacen nada. Ya vimos algo, lo mencioné. Bueno, pero el punto aquí práctico es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo tenemos las fuerzas de Cristo? Bueno, esencialmente esto se trata de tres cosas. Número uno, fortalecernos en el Señor se trata de conocerlo más a Él. Conocerlo más a Él. El apóstol Pablo, ustedes van a reconocer las palabras de su testimonio cuando dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de sus sufrimientos y el poder de su resurrección. De eso se trata. No se trata entonces de conocer a Cristo y conocerlo más a Él, de un encuentro místico. Yo me temo, hay ciertas frases, ¿verdad? Yo escuché una vez preguntando, ¿cómo somos cristianos? ¿Qué es el Evangelio a lo último? Y la persona contestó, es un encuentro personal con Cristo. ¿Pero qué es eso? ¿Es una luz? ¿Se nos aparece Cristo? ¿Un fenómeno allí de milagros que vemos? ¿Qué es eso de un encuentro personal con Cristo? El encuentro personal con Cristo no está en visiones, en sueños o luces. El encuentro personal con Cristo está en su palabra. Todo lo que necesitamos conocer de Cristo está en su palabra. Esta biografía de Cristo que comienza en Génesis 1:1. La Biblia se trata de Cristo. Entonces, nos fortalecemos en Cristo. Al conocerle a Él en su palabra, qué tan sabio es, qué tan poderoso, qué tan misericordioso. Y todas esas virtudes de las cuales leíamos precisamente en Isaías 40, de Isaías el capítulo 40, de Cristo nos habla el profeta. Número dos, ¿cómo nos fortalecemos en Cristo? ¿De qué se trata esto? De conocerlo más a Él. Número dos, se trata de creer en su evangelio. Creer, confiar totalmente en su evangelio. Escúchenme muy bien, cristianos. Estoy hablando a cristianos. Debemos de creer en la obra salvadora de Cristo todos los días. No tan solamente para ser salvos, pero todos los días debemos de volver al evangelio. Porque todos los días pecamos. Todos los días fallamos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No tan solamente el principio, pero a través de toda su vida, a través de toda la cristiandad. Tenemos fuerzas entonces, energía espiritual, al creer lo que la Biblia nos enseña, que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Cristo vino al mundo para cambiar a pecadores. Cristo intercede por nosotros. Y ese es el Evangelio, como veíamos en esta mañana. Es Cristo. El Evangelio, conocerle a Él, lo que Él hace, hizo y hará por nosotros. Aplícalo a tu vida todos los días. Número tres, fortalecernos en el Señor se trata de confiar en sus promesas. Confiar en las promesas de Cristo. Cristo nos dejó muchas promesas, todas las promesas que necesitamos. Y por así decirlo, nos las dejó escritas con su sangre. Para cada peligro, para cada problema, para cada necesidad, confía en las promesas de Cristo. Se cumplirán. Se cumplirá su preciosa promesa que leímos y repetimos en Isaías, el capítulo 40. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, los que esperan al Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cristiano, joven, adulto, no sé, niño, que estás en esta tarde, ya cansado. ya estás, por así decirlo, como dicen en inglés, por tirar la toalla del cristianismo. Y piensas, yo nunca voy a vencer ese pecado, yo nunca voy a vencer ese vicio, yo nunca voy a llegar a... Las fuerzas de Cristo, su promesa, la energía espiritual está en Él, conociéndola a Él, creyendo en su evangelio, creyendo en sus promesas. Ahora, nuestro versículo, como veíamos al principio, nos enseña que el cristiano es bienaventurado por dos razones. La primera, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. La segunda razón, en cuyo corazón están tus caminos. El tiempo se nos ha acabado, así que tan solamente quiero subrayar la palabra corazón. En cuyo corazón están tus caminos. La religión cristiana es una religión del corazón. Algo del interior, no tan solamente del exterior, pero especialmente y primeramente del corazón, del interior. Por el corazón mana la vida, como nos dice Salomón. Entonces, no es algo que cumplimos por tradición, algo mecánico, voy a asistir a la iglesia y ya, no. Esto es algo del corazón, interior. Lo hacemos porque nos gusta, pero también porque lo creemos del corazón, es algo del interior. En días pasados tuvimos la oportunidad de comer con un amigo de Costa Rica, no voy a decir su nombre porque está aquí presente el hermano Álvaro, pero estábamos comiendo y ahí alguien le dijo, hablando del chile, ¿verdad?, que si no le gustaba el chile. Y él dijo, sí, sí, sí me gusta el chile. El problema es que a mi estómago no le gusta el chile, ¿verdad? Y pasa así también con algunos. Por afuera les gustan los signos. Por afuera aún les gusta el compañerismo. Por afuera les gusta el activismo. Pero por dentro, a su corazón, les gusta. Dicen como la niña del domingo pasado, ¿verdad?, que les conté de esta hija de misioneros que cantaba, la iglesia es enfadosa, la iglesia es aburrida. No, 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 no. El Señor quiere lo de afuera y quiere lo de adentro también. Quiere el corazón, por así decirlo, el estómago cristiano también. Y precisamente los judíos y los hebreos en esos tiempos usaban el estómago, el vientre, como el lugar de los sentimientos reales de la persona. Es lo que quiere Dios, que seamos sinceros y de verdad deseemos ardientemente la casa de Dios y todas estas cosas. Es algo del corazón, si no, todo es en vano. Pero aquí nos dice, y esta es la bienaventuranza, por supuesto. Ese hombre es bienaventurado, muy afortunado. Porque desde su corazón lo quiere hacer, estar en los caminos de Dios. Entonces es muy bienaventurado porque quiere decir que tiene un corazón limpio. Tiene un corazón perdonado. Tiene un corazón nuevo. Tiene un corazón que quiere a Dios, ama a Dios de todo su corazón. Es lo que lo hace bienaventurado. Por eso Dios dice que es bienaventurado, que bendito, que afortunado, que feliz este hombre. Tiene un corazón así. Y también, el que tiene este corazón es bienaventurado, porque como lo dice el versículo, está en los caminos de Dios, en cuyo corazón están tus caminos. Es bienaventurado porque estando en los caminos de Dios no se va a perder. Estando en los caminos de Dios llegará al cielo, de seguro, y se cumplirá el propósito de Dios en su vida. Perpetuamente le alabará. Entonces, hermano, amigo, la pregunta aquí es, ¿tienes este corazón? ¿Tienes este corazón? Si no lo tienes, humildemente pídele a Dios, Señor, cambia mi corazón por los méritos de Cristo. Ora, te iba a decir esta noche en tu casa, ora en estos momentos, pídele al Señor, Señor, si esto es verdad, por favor, ten misericordia de mí y cambia mi corazón. Y hermano, si ya tienes este corazón, entonces da gracias a Dios. Eres más afortunado que el hombre más rico del mundo. Eres la más bienaventurada que la mujer más rica y famosa del mundo. ¿Por qué? Porque tienes un corazón que Dios ha transformado
que Dios ha perdonado, que Dios ha limpiado. Tienes un corazón con el cual tú puedes acercarte a Dios y le puedes alabar. Y eso es lo máximo, porque para eso fuimos creados y para eso vamos a la eternidad. De eso se trata el versículo para este mes. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Oremos al Señor. Padre, Padre Santísimo, nuestro gran Dios, eterno, vivo, misericordioso, te pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas verdades a nuestros corazones, que nos des vida, cambie nuestros corazones, nos des la energía espiritual que necesitamos, concede el arrepentimiento y la fe que nosotros no podemos dar a nuestros hijos, que nosotros no podemos dar a nuestros amigos. Oh Señor, ten misericordia de ellos y de nosotros. En este día enséñanos a aferrarnos siempre a las verdades del Evangelio para que vivamos el Evangelio, para que vivamos conociendo a Dios y a ti, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Te pedimos por los méritos de Cristo que el Espíritu Santo nos ilumine y nos recuerde estas verdades durante esta semana y sigamos motivados a adorarte y glorificarte como tú te lo mereces. En Cristo Jesús.